¿Te gustaría perder peso, pero piensas que es demasiado caro, que no tienes el suficiente tiempo, que es muy difícil, que hay que sufrir mucho? ¿Tienes alguna de estas creencias limitantes? Pues quédate en este podcast porque hoy vamos a ver 10 creencias limitantes que no te dejan avanzar en tu pérdida de peso. Las tengo todas por aquí apuntadas para no dejarme ninguna, por si me vais a mirar por aquí. Y espero que estés escuchando este podcast mientras das un paseo, mientras estás haciendo algún tipo de actividad y que no me escuches sentado, porque eso te va a ayudar a alcanzar tu objetivo. La primera, ¿vale? La primera que he puesto y que creo que casi todo el mundo le sucede es pensar, oye, es que para perder peso yo no tengo fuerza de voluntad. Y es normal que pienses esto porque yo tampoco tengo fuerza de voluntad y la gente cree que tengo fuerza de voluntad. Pero oye, ¿cómo consigo hacer todo eso? ¿Cómo consigo hacer lo que quiero a pesar de no tener fuerza de voluntad? Pues lo consigo de una manera sencilla y es poniéndolo fácil, poniéndomelo fácil a mí mismo. En este caso, al Alberto del futuro, al Alberto de mañana, al Alberto de esta noche. Si tú te lo pones fácil, es más sencillo que acabes cumpliendo el plan y va a dar esa sensación de que tienes una gran fuerza de voluntad. Pero realmente la fuerza de voluntad no es más que, pues, si te estás muriendo de hambre y te ponen delante un alimento que te encanta y que no deberías comerlo, y te dicen, oye, aguanta sin comerlo. Ahí sí que estás utilizando tu fuerza de voluntad, evitando comer ese alimento. Pero si tú no ves ese alimento, si tú no lo sueles tener en tu día a día, si tú te lo vas poniendo sencillo en todo momento, la verdad es que no vas a necesitar de tu fuerza de voluntad. Y luego hay momentos en los que sí que vas a requerir de esa fuerza de voluntad, pero si son mínimos y te pillan con la energía cargada, va a haber muchas mayores probabilidades de que lo superes. Y cuando ya superas una vez eso, al final es como un músculo, es decir, sí que es cierto que hay una parte siempre que es genética, pero hay otra parte que se puede mejorar y que podemos mejorar día a día. En este caso, a veces exponiéndonos a situaciones controladas y diciendo que no a las cosas, nos sentimos mucho más fuertes para la siguiente vez volver a decir que no y no pasa absolutamente nada. Entonces, mi consejo en este caso es, oye, póntelo sencillo y vamos a ver algunos ejemplos. Ejemplos, ¿vale? El primero de todo es, oye, no tengas en casa comida que no quieras comer. Y sé que esto, según cómo se mire, hay veces que es obvio, hay otras personas que incluso no lo ven bien, porque lo mejor para tener una buena relación con la comida no sería evitar. Es como si quieres tener una persona con la que deberías saber gestionar tus emociones y a lo mejor esa persona pues te hace enfadar mucho. Y dices, ostras, mira, yo ya no me enfado con esta persona porque no la veo, no hago nada, etcétera. Pues quizás no es que hayas mejorado tu gestión con esa persona, sino que como no la ves, pues ya no te enfadas, ¿no? Pero si la vuelves a ver, te volverías a enfadar. Lo correcto con esta persona sería ser capaz de volver a ver a esta persona y controlar tus emociones, en este caso tu ira, y no enfadarte. Es decir, ser capaz de tener autocontrol. Lo mismo sucede con la comida. Lo ideal sería ser capaz de tener ese autocontrol y a pesar de que la comida estuviera en casa, no comerla. Eso sería lo ideal. Ahora bien, como sabemos que en muchas ocasiones lo ideal no es lo que nos funciona o nos lleva a tener los resultados lo más rápido posible, que vuelvo a decir, ¿por qué me gusta tener resultados lo más rápido posible? Esto es una carrera de larga distancia, pero tener resultados rápidos, a mí me gusta mucho, por eso con mis clientes ofrecer ciertos resultados rápidos, porque les hace quedarse enganchados al plan, les hace motivarse mucho más y les hace pues luego escucharme más y estar ahí durante más tiempo, ¿no? Entonces, el objetivo de esto es que las personas estén más tiempo cuidándose a sí mismos, que estén más tiempo en esta carrera que al final no deja de ser la vida y es cuidarte, ¿vale? Entonces, si tener resultados rápido te va a hacer estar más tiempo cuidándote y no abandonar, que es el objetivo de todo esto, pues, oye, ¿cómo vamos a tener resultados rápido? Evitando al principio, al máximo, todo tipo de tentaciones. Y si no lo tienes en casa, mejor. Hay veces que, oye, yo es que lo tengo en casa, y esto es muy común y no me gusta nada, que dicen, oye, yo lo tengo en casa, pero no es por mí, ¿vale? Yo estoy tratando de cuidarme, yo por mí no lo tendría, lo tengo porque, claro, mis hijos pues desayunan Colacao o desayunan Nesquik o desayunan estas galletas o estos cereales. Y aquí a veces, ostras, es difícil y no quiero sonar duro, pero realmente si estás en una situación en la que no te gusta, te está costando perder peso y te está costando irte de estas tentaciones, no le hagas esto a tus hijos, porque estarán en tu situación de aquí unos años. Entonces, oye, tus hijos no deberían tener cosas en casa que para ti son tentaciones que no debes comer. Es decir, si tú no las debes comer, tus hijos menos, que son más pequeños. No les hagas esto, ¿vale? Porque luego, en un futuro, te lo van a agradecer, ¿vale? Si ya desde pequeños no prueban algo, porque hay veces que tenemos la sensación de que los niños tienen que estar comiendo estas cosas porque los relacionamos, nos lo han hecho relacionar, a niños más azúcar igual a felicidad. Pero realmente si el niño no le das azúcar, no sabe lo que es, entonces no te lo puede comparar con nada, ¿no? Entonces, ese es un punto, ¿vale? Entonces, a tu hijo no deberías comprarle nada de esto. Luego ya están los adultos, ¿vale? Hay adultos, ya sea porque compartes piso o por tu pareja, que en este caso yo conozco muchas personas porque su pareja no les echa un cable, ¿no? Y dicen, bueno, tú haz lo que quieras, pero a mí déjame comer lo que me dé la gana. Entonces, en estos casos, lo óptimo sería, oye, es cierto que vas a tener que tener eso en casa, pero intenta no tenerlo a simple vista, no lo tengas encima de la mesa. Tenlo en un armario y no al principio, es decir, pues que esté un poquito más escondido, que no lo veas cuando abras un armario, cuando abras la nevera, etcétera. Ya sea ponlo en recipientes opacos, ponlo al fondo, ponlo en estanterías donde no mires, etcétera, porque de esta manera te va a resultar muchísimo más fácil no depender de tu fuerza de voluntad y empezar a tener resultados lo antes posible. Ya te digo que una vez tengas resultados, lo más probable es que estés más motivada, más motivado, y eso te lleve a que cuando te encuentres en situaciones que necesites ese autocontrol, pues puedas ejercerlo y tengas un poquito más de disciplina. También decir que lo otro se puede entrenar, pero me gusta que ya lo entrenes una vez tenga resultados. Es decir, no vamos a empezar a entrenarlo, que nos vamos a frustrar si no lo conseguimos, que si ya tenemos resultados y decimos, venga, va, me siento con ánimo de probarlo y me siento con ánimo de querer mejorar en este punto. Entonces, lo ideal es que cuando ya tengas ciertos resultados y hayas intentado evitar todo lo que no debías para ponértelo fácil y tener esos resultados, empieces a practicar, ¿vale? Y una práctica de esto simple es, oye, venga, va, ¿qué es aquello que me... Bueno, un alimento que te encanta, un alimento que dices, guau, esto me cuesta muchísimo resistirme, ¿no? Lo coges, lo compras, lo metes en casa y dices, mira, pues lo voy a tener aquí y voy a ser capaz de no comérmelo en tanto tiempo. Es decir, voy a controlar la situación y voy a planificar cuándo y cómo me lo voy a comer, pero teniéndolo un tiempo en tu casa, teniéndolo ahí quietecito y que seas capaz de hacer esto. Y ver cómo tú controlas la situación y no cómo el alimento te controla a ti, ¿vale? Pero eso lo dejaría para momentos, pues, un poquito más adelante. Y el primer paso de todos es, oye, no te expongas a estos alimentos, déjalos guardaditos, no los compres y te resultará todo mucho más sencillo. Esta, como digo, es la primera creencia limitante que tienen muchas personas, y ya te digo que no es necesario tener una fuerza de voluntad enorme, simplemente es, oye, ponte lo más fácil y de verdad que verás cómo no necesitabas tanta fuerza de voluntad como pensabas. La segunda, ¿vale? La segunda creencia limitante es, perder peso es demasiado difícil, es que no vale la pena, es muy difícil. Y es cierto, igual que era difícil conducir antes de que te sacaras el carnet de conducir, y era difícil montar en bici antes de que tuvieras subido a ninguna. Si no tienes el conocimiento y la práctica necesaria, es normal que sea difícil, pero a la que adquieras conocimiento y hayas practicado y te hayas equivocado un par de veces, ya verás cómo no es tan difícil. Y así con todo. Realmente pensamos que es muy difícil porque, y es normal, o sea, hay muchísima desinformación, hay muchas cosas ahí fuera y es muy normal que pensemos que es difícil porque vamos probando, vamos de un lado a otro y no nos lo ponen fácil. Pero realmente si coges las bases, aprendes las bases, que no son muchas, aprendes cuatro cosas, las aplicas el suficiente tiempo como para que te dé resultados, verás que es muy sencillo, ¿vale? No es nada difícil y no hay nada del otro mundo en este proceso. Simplemente hay las cosas más sensatas y más lógicas que creas. Pero como suena tan lógico y tan simple, a veces no le hacemos caso y siempre buscamos la novedad, siempre buscamos esa cosa que no hemos probado, eso súper raro, ese suplemento. Claro, es que yo no perdía peso porque no comía semillas de chía o no hacía esto, no hacía... No, o sea, si entiendes los principios ya verás que no es nada que no es nada difícil. Pero necesitas simplemente un poquito de paciencia, porque a veces queremos los resultados para ayer y obviamente, pues, todo esto requiere de un poquito de paciencia. La creencia limitante, número 3, es que nunca voy a poder perder peso, haga lo que haga, yo lo he intentado y no voy a ser capaz y ya me doy por vencido porque es imposible. En este caso, es porque has tenido anteriormente, pues, falta de resultados. Anteriormente lo has intentado, seguramente has conseguido perder algo de peso, pero luego lo has recuperado. Y así sucesivamente. Y es totalmente normal que sientas una frustración por el hecho de, oye, lo intento, fracaso, lo intento, fracaso. La siguiente vez prefieres decir, mira, no lo intento, porque intentarlo me crea dolor, porque he tenido un aprendizaje que es intentarlo igual a fracaso. Entonces ya no quiero intentarlo porque eso me va a doler. Aquí el único fracaso que existe es dejar de intentarlo. Y te lo digo en serio. O sea, si tú tienes la meta clara y tú tienes claro que quieres llegar a ese punto, de verdad, si no tiras la toalla lo vas a conseguir sea como sea. Te vas a equivocar. Todos nos equivocamos. Pero las cosas que merecen la pena no son fáciles, ¿vale? En una primera instancia. Tienen su qué siempre. Pero al final merece la pena. Al igual que, por ejemplo, montar una empresa o tener un negocio. Oye, nadie ha dicho que sea sencillo. Pero realmente si lo haces y persistes el tiempo suficiente y coges y te formas bien, inviertes el tiempo en las cosas que lo tienes que invertir, inviertes el dinero en el negocio, en gente que te pueda ayudar, en todo, al final, con el tiempo y con la cabezonería, aprendes y lo sacas adelante. Y esto es exactamente igual. Hay muchas personas que a lo mejor que estáis escuchando esto y que tenéis algún tipo de negocio. Pues aplicad todo ese bagaje y todo lo que habéis recorrido, dificultades, momentos malos, en qué momentos, qué cosas os han hecho crecer y aprender un montón, etcétera, y trasladarlo aquí, ¿vale? Porque muchas cosas es exactamente lo mismo. Hay veces que se requiere paciencia, hay veces que tú montas un negocio y los primeros meses, no hay muchos negocios que el primer mes ya, ostras, hemos hecho aquí millones. No. Es decir, un negocio requiere paciencia, hay meses que la cosa está ahí estancada, hay meses que va la cosa hacia abajo, pero bueno, a veces lo que tienes que hacer es analizar todo lo que has hecho anteriormente. Oye, ¿por qué estos meses está la cosa así? ¿Se puede mejorar? ¿Hay algo a mejorar? Y lo más importante de todo, ¿hay alguien que me pueda ayudar en esto, que ha pasado por este camino, que tiene el conocimiento suficiente y me puede echar un cable? No hay nada mejor que valga la pena que alguien que te lleve de la mano. Y esto lo digo en serio y lo digo por experiencia en muchos ámbitos. Entonces, a veces, si tienes las ganas, la fuerza, la motivación de hacerlo solo, oye, nadie, o sea, hay mucha gente que es capaz de hacerlo solo, pero realmente, si lo quieres hacer más rápido y más barato a largo plazo, a veces ayudarte a otra persona puede ser esencial. Obviamente, esa persona pues tiene que ser alguien que sepa hacerlo, ¿no? Y tienes que saber que esa persona pues tiene los conocimientos o que ha ayudado a otras personas antes de ti o personas similares a tu caso, ¿no? En este momento. Entonces, es muy importante eso, ¿no? Que, oye, que porque hayas fallado anteriormente no quiere decir que vayas a fallar en un futuro. Y seguramente, o sea, cada fallo no lo tomes como un fallo, tómalo como un aprendizaje. Sí, probé los batidos de Herbalife y no me han ido bien, no es que haya fallado, es que he aprendido que con los batidos de Herbalife no me ha ido bien, porque he perdido el peso aquí, pero cuando lo he perdido he dejado los batidos de Herbalife, entonces he vuelto a recuperar el peso y estoy en un bucle que no salgo. Aprendizaje, oye, pues quizás tengo que aprender a comer mejor y no sustituir comidas por batidos, ¿no? En este caso. Entonces, no has fallado, simplemente has aprendido algo. Entonces, yo no lo veo malo, no lo tengas así, porque eso es simplemente el mensaje que te estás dando. Y disfruta, porque al final la gente quiere las cosas súper rápido, pero si todo fuera rápido y nos saliera toda la primera, no tendría ningún tipo de gracia a la vida, ¿sabes? O sea, si tú dices, venga, pongo un negocio, venga, millonario al día siguiente, venga, voy a perder peso, al día siguiente vas a perder 20 kilos, venga, voy, no tendría gracia. Es como si te compras un videojuego y al primer día, pues, te lo pasas, pues ya ves tú, vaya gracia de videojuego, ¿no? Seguramente al día siguiente lo devuelves porque dices, hombre, yo quería aquí un poquito de dificultad, que es la gracia del juego. Pues lo mismo con la vida, ¿no? En este caso, es la tercera creencia limitante, que en este caso es no tengo tiempo suficiente. ¿Tiempo para qué? Sería mi pregunta, ¿no? En ocasiones nos ponemos esta excusa de es que no tengo tiempo para poder cuidarme y perder peso, Pero yo pregunto que para qué necesitas ese tiempo. Dejo así unos segundos para que lo vayas pensando, si es tu caso. Porque en muchas ocasiones pensamos que necesitamos tiempo para, ¿qué? Correr 3 horas, porque nadie tiene que correr 3 horas. Ir al gimnasio, no, es que no tengo tiempo, no tienes media hora en el día. No, es que no tengo tiempo de hacer las comidas, ¿no? ¿Y qué comes? ¿Qué haces? O sea, primero de todo, para cuidarte vas a tener que hacer cosas. Y las cosas son vigilar un poquito la alimentación, es decir, en lugar de comer X, comer Y, ¿no? Si estás comiendo muchas pizzas, pues come menos pizzas en este caso, por poner un ejemplo, ¿no? Muy fácil. Y haz más, estoy tirando a lo fácil, ¿no? Pero haz más ensaladas. Pero el tiempo de comer lo estás invirtiendo en los dos casos, ¿vale? Cocinar. A ver, sinceramente, en muchas ocasiones se tarda menos en prepararte algo en casa rápido y saludable que en pedir algo a domicilio. Entonces, cocinar, vas a tener que cocinar o vas a tener lo que pedir. Pues en ese tiempo, hazlo, ¿vale? O si no, organízate y lo haces un día, haces unos lotes, cocinas por lotes y lo haces de esta manera, ¿vale? Entonces, tiempo no es una excusa. No, es que es tiempo para entrenar. Tampoco es excusa, ¿vale? Si tienes en este caso, otra cosa es que seas un atleta de élite que necesite, pero si eres un atleta de élite no estás escuchando este podcast, ¿vale? Si necesitas perder peso, tienes 30 minutos al día, oye, entrena 30 minutos al día. Tienes una hora al día seguro, oye, entrena una hora al día. Y yo lo que hago en este punto con mis clientes, cuando sucede mucho esto, y es que no tengo tiempo. Perfecto, vamos a revisar tu horario. ¿A qué hora te levantas? Me levanto a las 8:30. Perfecto. ¿A qué hora entras a trabajar? A las 9. Genial. ¿Y a qué hora sales? A las 5 de la tarde. Perfecto. ¿Y después de las 5 qué haces? No, pues voy a hacer la compra. Genial. ¿Hasta qué hora? A las 6. Vale, ¿a partir de las 6 qué haces? Pues a partir de las 6, a ver. Y ya los veo que están dudando y es como, no, si ni siquiera te habías organizado. O sea, ni siquiera sabes tu horario. Solo sabes que tienes que trabajar de 9 a 5, pero el resto de horas las cubres en piloto automático. No sabes realmente, no es, no, es que tengo que hacer esto, es que aquí tengo inglés, luego tengo piano, luego tengo un rato de meditación. No, no. La gente tiene el horario de trabajo puesto y luego se lo van ocupando con piloto automático. Llegas a casa cansado, te sientas, estás un rato, pues miras la tele, meriendas, miras el móvil y cuando te das cuenta es la hora de cenar, cenas y te vas a dormir. Y repites el día. Pero no te has organizado, has estado en piloto automático desde que has llegado a casa. En este caso, imagínate que por la tarde tienes cosas que hacer. Oye, que te levantas a las 8, que no es que te levantes a las 5 de la mañana, ¿sabes? Puedes levantarte un ratito antes y entrenar, y no pasa nada. Si necesitas perder peso, al final tienes que priorizar ciertas cosas en este punto. O si no, por la tarde, oye, llegas a casa y ¿qué es lo que haces? No, es que limpio, es que hago esto, es que hago lo otro. Oye, pues limpia en otro momento. O sea, hay veces que, no, es que tengo que limpiar. Mira, con una persona le sobran 30 kilos. Es preferible que dejes tu casa sucia, pero que tengas mejor salud, que no que tengas la casa impecable, pero que tengas que estar tomando un montón de medicación por tener problemas, o que no puedas subir unas escaleras, o que no te puedas atar los cordones del zapato. O sea, hay que revisar las prioridades. Si la prioridad es tener la casa limpia, pero el cuerpo mal, oye, vamos a revisarlas, ¿no? Entonces es muy importante en este punto decir, ¿dónde estamos gastando nuestro tiempo? ¿Dónde va nuestro tiempo? Y si ese sitio donde se va el tiempo es más importante que nosotros mismos y que cuidarnos a nosotros y que mejorar nuestra condición actual. Lo siguiente que hago, ¿vale? Con las personas que no tienen tiempo, saca el teléfono móvil. Y en el mismo móvil ya, por ejemplo, en el iPhone, hay una aplicación dentro de los ajustes que te dice cuánto tiempo destinas en tu día a día a cada aplicación y cuánto tiempo tienes el móvil, ¿no? Y en muchas ocasiones yo veo gente 6 horas, 7 horas. Y a no ser que sea por, en muchos casos, ¿no? Que también sucede por el GPS, que hay gente que pues trabaja, está en la carretera, etcétera, y es normal pues que tenga 8 horas, ¿no? De móvil. Oye, seguro que de todas esas horas podrías reducir una y ponerte a hacer algo, ya sea cocinar tus comidas o ponerte a entrenar. Esto no suele gustar porque es un golpe de realidad, ¿no? Pero es como de golpe cuando realmente hablas con la persona, te sientas y de manera objetiva le enseñas que no hay falta de tiempo, sino que falta de interés y de organización. Ya las cosas es como, ay, y se les queda una cara que a veces dicen como, bueno, a ver ahora qué me invento, ¿no? Y realmente, oye, haz la prueba, mira cuánto tiempo estás con el teléfono, mira tu horario, o sea, coge tu horario y desglosa lo que sueles hacer un día habitual, hora por hora, ¿qué haces? ¿Dónde estás? Y ya está. Y verás cómo hay tiempo libre. Hay tiempo libre o bien antes de empezar tu jornada o bien después. Pero siempre hay. Porque normalmente el 98% de la población lo que hace por la noche es estar un rato mirando la tele, estar un rato con el teléfono. Si ese rato lo quitas, duermes, descansas y añades por la mañana, pues claro, yo no te digo que te pongas a entrenar a las 12 de la noche, pero que estés durmiendo ya a las 11 y te levantes a las 7, pues no lo veo mala idea, y que entrenes a primera hora de la mañana. Encima, te va a dar más energía en tu día a día. Es contraintuitivo, hay gente que se piensa, no, es que si entro a la primera hora estoy cansado luego. Al contrario, tienes más energía que nunca. Así que hazlo de esta manera. La quinta creencia limitante es: cuidarse es demasiado caro. Y es verdad, el tomate, la lechuga, las legumbres son carísimas. En cambio, oye, pedir algo a domicilio o a casa, salir los fines de semana, unas copas, los cereales de marca de desayuno, comprar alcohol, fumar, todo eso es baratísimo. Si entras a discoteca, todo eso es casi gratis. Pero, hostia, la verdura, la verdad es que últimamente yo no sé dónde vamos a llegar, ¿eh? No sé dónde vamos a llegar porque, claro, sale mucho más económico salir de fiesta, ir de restaurante y emborracharse que comerse una ensalada. Yo, la verdad es que alucino. No sé quién ha dicho esto de que cuidarse es caro, porque la gente en su día a día está que si se gasta el dinero en Netflix, se gasta el dinero en chorradas, se gasta el dinero en salir por ahí, se gasta el dinero en ir de fiesta, se gasta el dinero en salir de fin de semana no sé dónde, hacer esto, hacer lo otro, pero luego la verdura les parece caro. Al mejor no es que sea caro, sino que para ti no te merece la pena gastarte lo que valga eso, ¿no? Pero oye, que si piensas de verdad que es caro, es que a lo mejor, si esto sí que es cierto, ahora en serio, oye, a lo mejor crees que necesitas algunos alimentos, ¿no? Porque ahí sí que es cierto que hay alimentos que son más caros, ¿no? Pero, uy, es que necesito la Eura, o necesito comprar sal del Himalaya, o necesito comprar el aceite de no sé dónde, o necesito hacer esto. No. Realmente no necesitas ningún superalimento, ni comprar cosas caras, ni comprar batidos, ni comprar pastillas, ni comprar nada raro que sea caro. Puedes comer comida que comían nuestros abuelos y progresar y perder peso. No hay ningún tipo de problema. No te preocupes, de verdad. Que yo no sé dónde piensas que se va el dinero, pero si se te está yendo, o si cuando te intentas cuidar se te va en un montón de suplementos, se te va en comidas extravagantes, se te va en cosas raras, pues a lo mejor ahí hay un error, ¿no?, de concepto o de falta de conocimiento, y que, oye, que puedes comer, que puedes avanzar comiendo comida normal, que no hay que comer nada raro ni nada caro. O sea, comida habitual de la que comían nuestros abuelos, puedes avanzar en tu pérdida de peso y no necesitas para nada todo lo anterior. Entonces, ya esta creencia limitante ya no nos sirve, ¿vale? No es caro cuidarse, ¿vale? Y el tema del deporte, oye, a ver, depende del deporte que te guste, ¿no? Es que no, yo solo quiero esquiar. Bueno, pues a lo mejor sí que es un poco caro, no sé, ese deporte. Pero hacer deporte en casa, hacer deporte en el parque, es salir con los amigos, hacer algo, ir a la montaña, todo esto es gratis y lo puedes hacer y te va a ayudar en tu pérdida de peso. Dar un paseo, ya te digo, otras cosas, pues ir a echar un día un partido de baloncesto, ir a jugar a pádel, ir a hacer todo esto, oye, que se puede hacer y no es nada del otro mundo, ¿no? Entonces, no es caro cuidarse, ya lo hemos visto aquí, ¿vale? La siguiente creencia limitante, que ya es la número 6, es: yo es que no voy a poder perder peso porque tengo mala genética. Y aquí te voy a decir que yo también tengo mala genética. Y tengo mala genética. Y tú me verás y dices, hostia, pues yo te veo y no te veo que tengas mala genética. Y ahí te voy a decir, creo que no me ves con mala genética porque llevo 10 años entrenando y haciendo las cosas mínimamente bien. Y no conozco a nadie que lleve 10 años entrenando y haciendo las cosas bien y tenga mala genética. Es curiosísimo. Pero sí conozco a gente que no hace nada y tiene mala genética. Entonces, aquí sí que es cierto que la genética juega un papel importante, obviamente. No digo que no, no digo que la genética no exista. Pero oye, no es excusa. Es decir, dentro de una genética tenemos un margen de mejora increíble. Entonces, la genética no es excusa. Si tú durante 10 años haces algo bien, verás que tus resultados mejoran y que la gente te dirá, ah, es que tú tienes buena genética. Y yo, mira, una de las cosas que me sucede, a mí a veces me han preguntado en algún gimnasio, oye, Alberto, ¿tú cuánto tiempo llevas entrenando para estar así? Y yo, 10 años. Ah, sí, si yo llevara 10 años entrenando, estaría como tú o mejor. Y le digo, No, no, es que eso no, obviamente, o sea, si tú llevaras 10 años entrenando, seguramente estarías mejor que yo, no es nada difícil. Lo difícil es estar 10 años entrenando. Esto siempre pongo la misma analogía que una persona que ha sacado un 10 en el examen y otro que ha sacado un 4. Oye, pero tú seguro que has estudiado. ¿Cuánto has estudiado? Hombre, pues llevo estudiando medio año, 3 horas cada día. Ah, si yo llego a hacer eso, también hubiera sacado buena nota. Pues claro que sí, sacar buena nota es la consecuencia de haber trabajado anteriormente. Pero lo difícil es trabajar anteriormente, no es tener el resultado una vez has trabajado anteriormente. Entonces, aquí la gente no sé qué le sucede, pero si es que yo llevara el tiempo que lleva este o yo hiciera lo que hace este, también estaría así, obviamente. La cuestión es que no estás haciendo eso. Entonces, la genética es una excusa que nos ponemos en muchos casos, ¿vale? Que sí que es cierto, que es posible que tengas mala genética. Y no te digo que no, ya te digo yo. Para el tiempo que llevo, o sea, tú me ves y obviamente estoy mejor que la media, pero porque he trabajado más que la media. Pero si tú me ves a mí, o sea, una persona que tenga buena genética, hace lo que hago yo, de verdad que no está como yo, está muchísimo mejor que yo, y te lo digo. Pero bueno, es lo que me ha tocado eso, o sea, al final esto es, como dicen los estoicos, la dicotomía de control. La dicotomía de control trata de discernir las cosas que podemos controlar y las que no, y las que están fuera de nuestro control. La genética está fuera de nuestro control, es la que nos ha tocado, fin. ¿Qué podemos controlar? Pues dentro de nuestra genética, trabajar lo máximo que podamos en la dirección que queramos para acercarnos a eso. Hay gente, pues, que es más inteligente y hay gente que es menos inteligente, pero no quiere decir que la menos inteligente no tenga margen de mejora y no se pueda hacer más inteligente. Incluso más inteligente que alguien que tiene buena genética para tener más inteligencia, si esa persona no trabaja y se deja y va a la mala vida y la otra persona pues se lo curra, ¿no? Y esto sucede igual, yo conozco gente que... Ostras, cuando éramos jóvenes, pues si comparábamos cuerpos, antes de haber ido a un gimnasio, yo tenía muchos amigos, pues que estaban increíbles, tenían un buen físico y yo no. Yo la verdad que no tenía muy buen físico. Pero con los años, si una persona pues se da un poco a la mala vida y yo voy trabajando, 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 pues puedo alcanzar un punto mejor que otra persona que tenga buena genética. Pero simplemente es constancia, ir sumando cosas bien hechas a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, la genética al final, bueno... Podemos tener mejor, podemos tener peor, pero no podemos hacer nada. Entonces, no te quejes de la genética porque no sirve de nada, simplemente estamos gastando energía y coges energía y ves a entrenar. Así que ya hemos visto que la genética no es una excusa. Ahora, la siguiente creencia limitante, que ya vamos por la número 7, es que perder peso no me acaba de gustar porque la comida saludable es muy aburrida. Yo no quiero hacer eso. Y tienes razón, es muy aburrida si la comparamos con qué. Si la comparamos con una pizza, con una hamburguesa, con una lasaña, si lo empezamos a comparar con cosas, es súper aburrido. Pero porque lo estamos comparando con cosas que no son normales y están hechas especialmente para eso. Y aquí entra y juega un papel muy importante nuestro sistema de recompensa. Es decir, nuestro cerebro nos recompensa, ¿vale? Cuando comemos cierta comida, en este caso la industria alimentaria sabe cómo va nuestro cerebro y crea alimentos hiperpalatables, que son alimentos que explotan nuestro sistema de recompensa y que nos llevan a una recompensa mucho mayor que cuando comemos comida normal y corriente de toda la vida. ¿Qué es lo que sucede? Que nos adaptamos a eso. Es decir, si siempre estamos comiendo comida hiperpalatable, nuestra nueva realidad es comida hiperpalatable. No, esto se llama, por ejemplo, adaptación hedónica. Es decir, nos estamos adaptando a ese nuevo punto mucho más allá, es decir, a un placer mucho mayor. ¿Y qué es lo que sucede cuando comemos luego esto? Pasa lo mismo que cuando estamos, si siempre comemos bizcochos, pasteles, cosas con muchísimo azúcar, luego comemos una fruta y no nos recompensa, no nos sabe dulce. Obviamente, si tú a un niño le das a elegir, si no ha probado nada ultraprocesado y le das una fruta, lo más probable es que el niño lo disfrute. Pero si de repente al niño le das a probar un helado, ya verás dónde van las frutas. No va a querer fruta, va a querer helado, porque le has descubierto una nueva realidad. Entonces, ten cuidado con lo que haces en tu día a día, porque te estás adaptando a una situación que realmente no es natural para nuestro cerebro, se está sobreestimulado, y luego cuando le das una estimulación más baja, ¿qué es lo que sucede? Porque nuestro cerebro compara y dice, esto es súper aburrido, esto no me gusta, esto es que no me lleva a ningún sitio. Por el contrario, si tienes buenos hábitos y estás acostumbrado a comer comida normal y corriente, comida que no te estimule muchísimo, el día que sales fuera, ¿qué es lo que sucede? Hostia, que disfrutas más. Es como, qué guay, qué rico está esto. No, que si siempre comes cosas que están súper ricas, el día que comas algo normal y corriente, te va a parecer una basura. Entonces, lo bueno es que igual que nos adaptamos a la alza, también nos podemos adaptar a la baja. Si poco a poco, y esto sucede, por ejemplo, una de las cosas que hago siempre con mis clientes es el tema del azúcar con el café. Hay personas que le echan 4 sobres de azúcar al café. Y claro, es su nueva realidad. Si ellos siempre hacen eso, no les sabe muy dulce. Una persona que nunca haya hecho eso, lo hace eso y es que vomita el café. Entonces, oye, prueba la semana que viene, de golpe quítalo. Quita de repente todo eso. Y haz la prueba, no te vas a morir. Te vas a ver el café malísimo. Sí que es cierto que hay cafés que hay gente que no sabe que hay diferentes tipos de café. Se cree que el café es café y ya está. Y no, y están tomando un café malísimo y eso sabe a ceniza. Y normal que le tengas que echar azúcar, pero es que lo tendrías que echar a la basura directamente ese café. Pero bueno, coge un café, ¿vale? Intenta que sea un café bueno, que ya verás porque tiene mucho mejor sabor. Pero oye, quítale el azúcar. Que sí, que el primer día dirás, ah, es que esto está muy amargo, es que no me gusta, etcétera. Pero da igual, no te vas a morir. Fuerza, ¿vale? Fuerza un poquito en este caso, ¿vale? Aquí vamos a forzar, va. Y aguanta una semana, aguanta 2 semanas. Y luego añade el azúcar que le estabas añadiendo antes. Ya verás cómo te parece pero súper dulce te va a parecer. Pues de esta manera te va a suceder con todo. Si te acostumbras a comer comida más normalita, que no tenga que estar llena de salsas, que no tenga que estar llena de cosas, tu cerebro se acaba acostumbrando a eso. Y luego cuando le das otra cosa fuera de ese plan, lo vas a disfrutar más. Entonces, al final, eres más libre teniendo la disciplina, en este caso, teniendo el hábito de comer más saludable y luego cuando quieras eliges comer algo no saludable y lo vas a disfrutar más que al revés te parezca todo aburrido, que te parezca todo insípido, que no tenga sabor, etcétera, y te va a costar mucho más. Entonces, no es que sea aburrido comer saludable, es que es demasiado divertido comer poco saludable, pero al final esa diversión la va a pagar tu salud. El número 8, ¿vale? La creencia número 8 es que el ejercicio es muy doloroso y es que sufro un montón haciendo deporte, por eso me cuesta perder peso. Y es probable que en ocasiones te hayas pasado, si has tenido malas experiencias anteriormente, sí, ya sea cuando has ido al colegio, si alguien te ha dicho, venga, va, vamos a entrenar, y te ha destrozado, porque hay gente que hace esto, hay gente que está acostumbrada a entrenar y se va con el típico amigo y no lo hacen a malas, ¿no? Pero para demostrar un poquito lo fuertes que están, venga, va, te empiezan a poner cosas, te empiezan a hacer cosas, te quieren reventar y al día siguiente, ¿qué te pasa? Te entra fiebre de las agujetas. O sea, al día siguiente estás fatal. Entonces, ¿qué has aprendido ahí? Pues, deporte igual a dolor, deporte igual a sufrimiento, deporte no me gusta, me siento fuera de lugar, etcétera. Si siempre has tenido ese diálogo interno de es que esto no es para mí, tal, y las veces que lo has hecho, encima lo ha corroborado, pues es normal que pienses que el deporte es doloroso. Pero decir que el deporte no te gusta es como decir que la comida no me gusta. ¿Qué comida? Hay mucha comida, ¿no? Hay mucha comida, mucha manera de cocinarla, muchas recetas, muchas cositas. Pues esto igual. Decir que no te gusta el deporte es lo mismo. ¿Qué deporte? ¿A qué intensidad? ¿Con quién lo has hecho? ¿Dónde lo has hecho? ¿En qué momento? O sea, al final, tú puedes entrar en casa sin material, poquito a poco, empezando y cogiéndole el tranquillo. Y ya verás también cuando una cosa que tiene bueno el entrenamiento de fuerza es que aumenta mucho la autoestima. Cuando tú ves que eres capaz de hacer cosas que antes no podías, te ves más fuerte cada semana, te empiezas a ver mejor en el espejo, empiezas a notar mejoras. Ostras, es como qué guay, ¿no? Y te acaba motivando por eso. Pero ponle que no te acabas de acostumbrar. Oye, ¿qué pasa con los patines, con el skate, con el surf, con el snow, con jugar a fútbol, a pádel, salir a correr? O sea, hay muchísimas cosas y no me creo que una no te pueda gustar. Entonces intenta que te guste alguna y también a veces cuando no te gusta es por desconocimiento, porque no sabes ni siquiera las reglas de eso. Pero si te juntas con alguien que le gusta y lo vive, esto pasa siempre como con el típico profesor, ¿no? No me gustan las matemáticas, pero de repente llegas a la universidad y alguien te enseña matemáticas de la leche y dices, hostia, me empiezan a gustar, ¿no? Porque el profesor lo vive, te lo explica bien, se preocupa por ti. Pues esto es igual. Si tú has probado ir al gimnasio sin tener ni idea, sola, has entrado allí, te has sentido fuera de lugar, encima alguien te ha mirado, te han dicho algo y has tenido una mala experiencia, dices, no, vuelvo aquí nunca más. Por el contrario, si tú has ido con una persona que tiene conocimiento, que te enseña, que tiene paciencia, que lo disfruta, que lo vive, que está contigo, que le acabas de pillar el rollo, que le das una oportunidad y tal, oye, como que te empieza a gustar, ¿no? Yo lo he visto mucho también en mi entorno, de gente que decía, es que a mí no me gusta, o con clientes, que a mí no me gusta, pero empiezas a transmitirle esa vibra, eso que a ti que lo disfrutas, que te gusta, en qué cosas se tienen que fijar, les vas resaltando los puntos buenos de, oye, mira cómo has mejorado aquí. Mira, hace un mes estabas levantando 20 kilos, estamos levantando 40. O sea, estás levantando el doble. Y la persona, oye, pues mira, pues esto, lo otro, tal. Las fotos, ¿no? Oye, mira, aquí tenías este Michelin y ahora ya no lo tienes. Ahora mira esto. Hostia, pues mira qué guay, ¿no? Y te acabas motivando y es como que, bueno, pues van siendo una retroalimentación positiva y como que eso lo vas llevando pues mucho más interiormente y lo vas queriendo hacer todos los días sin necesidad de que nadie te diga nada, ¿no? Porque al final esto siempre que tenemos una buena experiencia con algo, pues es más probable que lo repitamos que al revés, ¿no? Después, la novena creencia limitante es que yo siempre he sido una persona gordita y no puedo cambiar. Al final, si te identificas con eso, es muy difícil que lo cambies. Pero yo te recomiendo que, oye, abre un poco la mente. Vamos a intentar cambiar de identidad. Esto no tiene por qué ser verdad. Esto es una identidad que tú te has creado porque ha sido así durante un tiempo prolongado. Y ya la gente te ve así, ya tu entorno te ve así, tú misma te ves así, y ya es como que es más fácil asumir que eres así que intentar cambiar. Pero podemos cambiar, lo que hablábamos antes. Si durante 10 años trabajas de una manera, ya verás cómo cambiará esa circunstancia actual. Entonces, no te conformes, esto pasa lo mismo con los fumadores. Yo soy fumador. O intentas dejar de fumar y dices, no, es que estoy dejando de fumar, es que estoy intentando dejar de fumar. No, no estás intentando dejar de fumar. ¿Qué diría una persona que no fuma? No fumo, no diría, estoy intentando dejar de fumar. Entonces, tienes que decir las cosas que diría la persona que ya ha conseguido eso. Tienes que convertirte en la persona que tiene ya el resultado que tú quieres. No tienes que ser tú, pero intentando hacer no sé qué. No, tienes que intentar convertirte ya en la persona que tiene eso. Es decir, yo, y esto te va a suceder y te va a resultar muy útil cuando tengas que tomar decisiones. Estoy intentando comer sano. No intentas comer sano. Yo como sano. ¿Qué haría la persona que quiero ser? Comer sano. Entonces, yo como sano. Yo hago deporte. Yo me levanto temprano. Yo hago esto, yo hago lo otro. Entonces, la persona que quieras ser, tú interioriza esas cosas, ¿vale? Pero si te consideras, no, es que yo siempre he sido una persona gordita. No, es que yo siempre he sido así. Yo es que siempre he sido vago. Es que siempre he sido perezosos, que nunca me ha gustado el deporte. Pues si siempre haces esto, pues siempre va a ser verdad. Siempre te vas a dar ese mensaje a ti mismo y vas a ser congruente con lo que piensas. O sea, tú imagínate, si tú crees que eres perezoso para el deporte o que eres perezoso para cualquier cosa, tú crees que en algún momento tu cuerpo dice, venga, me voy a poner a tope a hacer no sé qué. No, en ningún momento. O sea, si tú ya piensas eso, ya es que no te das ni la oportunidad de poder ser otra persona mucho mejor en este caso, ¿no? Y cambiar esa identidad. Entonces, obviamente, esto no sucede de la noche a la mañana, pero te invitaría desde aquí a que abrieras tu mente y que veas y que creas al menos que es posible de cambiar esa creencia y que no te limite, porque es que es muy duro limitarse a uno mismo, ¿no? Y ya la décima y última creencia limitante es que no quiero bajar de peso porque tengo que renunciar a las comidas que amo, tengo que renunciar a esas comidas que tanto me gustan. Y esto es falso. Si quieres perder peso, tienes que comer las comidas que te gustan, tienes que comer las comidas que amas. ¿Por qué? Porque es una manera en la que te va a hacer durar más tiempo con el plan y el mejor plan es el que se hace durante más tiempo. Es decir, el mejor plan no es el que tiene todas las comidas perfectas, el mejor plan es el que más te gusta, más disfrutas y más tiempo lo puedes hacer sin necesidad de sufrir. Entonces, puedes comer de todo, no existen alimentos prohibidos, no existe, ay, esto sí que puedo, esto no puedo, esto puedo a partir de las 6 de la tarde, esto puedo a partir de las 6 de la mañana, no. Puedes comer de todo, pero si aprendes un poquito sobre, como hablamos al principio, los principios básicos, te va a resultar mucho más útil saber qué necesitas comer y sobre todo tener un buen diálogo interno. Esto no es que esto no lo puedo comer, no, esto es, yo elijo comer esto o elijo comer lo otro. Y es importante tener un porqué. Yo elijo comer esto porque estoy convirtiéndome en una persona más sana, porque quiero jugar con mis hijos. Quiero poder levantar a mis hijos, quiero estar en el suelo tirado con mis hijos, quiero ir al parque con mis hijos y quiero que mis hijos tengan un padre activo, tengan una madre activa. No que mis hijos estén viendo a una persona todo el día en el sofá que no se puede atar los cordones del zapato. Entonces, lo importante de aquí es tener un fuerte porqué. De ahí es que las personas que cambian, normalmente les ha sucedido algo trascendental y les ha sucedido algo normalmente que no es positivo, ya sea que han tenido un susto y han tenido que ir al hospital, etcétera. Y ahí es cuando se empiezan a plantear, desgraciadamente, el momento de cambiar. Pero deberían hacerlo antes. Deberías buscar un porqué antes, deberías buscar una motivación antes, convertirte en esa persona que quieres ser y no tienes por qué renunciar a cosas. Es decir, obviamente, según el estilo de vida que lleves, porque claro, aquí no te conozco personalmente, pues a lo mejor hay cosas que sí, pero eso no es nada malo. Como hablábamos antes, al final tenemos una adaptación hedónica y nos podemos adaptar a la alza o a la baja, ¿vale? Y disfrutaremos luego más de las cosas, ¿vale? Cuando nos hemos adaptado a la baja en este caso. Pero no, o sea, yo por ejemplo, ¿vale? Para poneros un ejemplo aterrizado, yo a las personas que trabajan conmigo, una de las cosas que hago es intentar que coman su comida preferida al menos una vez a la semana. Al menos, depende, pues claro, dependiendo de cuál es su comida preferida. Su comida preferida es la, o sea, el alimento es la patata o la patata no sé qué, pues lo pueden comer muchísimas veces a la semana. Pero si su comida preferida, pues una comida pues poco recomendable, muy calórica, etcétera, yo igualmente se la tengo en cuenta, la tengo cuadrada, pero que lo puedan comer, ¿vale? Al menos una vez a la semana, como poco. Hay otras personas que me dicen, no, es que a mí mi comida preferida es, y me dice una comida que es más o menos saludable. Oye, pues vamos a meterla más veces a la semana, porque eso va a hacer que esa persona disfrute muchísimo más el plan. ¿Por qué no lo hacemos así? Entonces, la idea es que hagas cosas, porque relacionamos a veces el sufrir con más progreso, y realmente no, porque el progreso lo vas a tener con el tiempo, y no hay nada mejor para poder aguantar tiempo haciendo algo que hagas algo que estás disfrutando mínimamente y que no te está costando esfuerzo. Entonces, las personas a mí del programa me dicen, oye, es que yo no paso hambre, es que estoy comiendo más de lo que comía antes. Claro, porque tenemos una selección de alimentos buena. Es decir, si tú, o sea, tú necesitas comer X, gestiónatelo como quieras. Entonces, si ese X los gestionamos con alimentos que son saciantes, te va a dar la sensación que estás comiendo muchísimo más, porque realmente estás comiendo muchísimo más, que si estás comiendo alimentos altamente calóricos, que de esta manera pues vas a poder comer menos cantidad porque ya estás comiendo más calorías por cada porción de alimento, ¿no? Entonces, lo importante es lo que decía al principio, aprende un poco de los principios y vas a saber que puedes comer lo que quieras. O sea, puedes perder peso comiendo pizza, puedes perder peso comiendo donuts, puedes perder peso comiendo nocilla. Otra cosa es que sea más sano o menos sano. Estoy hablando, y esto es una cosa que confunde a la gente, entre perder peso y que sea saludable o no sea saludable, ¿vale? Son cosas diferentes. Pero es importante que sepas que puedes hacerlo y que no pasa nada porque lo hagas de vez en cuando, ni una vez a la semana, ni nada. Pero tienes que saber hacerlo, que es lo importante, ¿vale? Porque hay gente que no sabe, o que se agobia, o que hace cosas raras. Entonces, oye, aprende los principios y aplícalos. Así que nada, hasta aquí las 10 creencias limitantes que no te impiden avanzar en tu pérdida de peso, ¿vale? Espero que te haya gustado este podcast. Como decía al principio, espero que lo hayas escuchado dando un paseo. Y nos vemos la siguiente semana con un nuevo podcast. Un fuerte abrazo y a darle mucha caña.